preparen su Biblia, su papaya, sus apuntes y buenas noches, Pastor, adelante.
Buenas noches, Rafael, buenas noches, Patricia, muchas gracias. Bueno, aquí estamos para continuar con la palabra, siendo edificados con la verdad de Dios, y tenemos que considerar en nuestras vidas, en los tiempos en que nos encontramos, que son tiempos únicos. Son tiempos únicos y extraños en el sentido de las cosas que están sucediendo a nivel mundial, con esto del COVID, con esto de las vacunas, de la máscara, de la el control que los gobiernos están tomando a nivel mundial. Y estar alertas, los cristianos no podemos pasar por medio de esta situación sin discernir, primero sin discernir de acuerdo a lo que la palabra nos indica. Entonces, si usted es un creyente, yo le llamo a detenerse, a pensar, a considerar lo que usted hace, por qué lo hace, para quién lo está haciendo, y discernir, que usted discierna. Y también revise sus convicciones, cuáles son las convicciones que usted tiene en su corazón, que vienen de la palabra del Señor. Y esas convicciones son innegociables, nunca van a cambiar, porque viene de Dios, viene de su palabra. Entonces va mucho más allá de una opinión o de un pensamiento meramente humano. Tiene que ver con el pensamiento de Dios. Entonces necesitamos tener en cuenta nuestras convicciones, y también es discernimiento, usar discernimiento en las cosas que estamos haciendo, por qué lo hacemos y por qué no. Y tener, estar consciente de algo bien clave. Miren, lo que está pasando en el mundo es irrelevante para la iglesia del Señor. ¿En qué sentido? En que Dios le ordenó a la iglesia que nos congreguemos. Dios le ordenó a la iglesia que prediquemos el Evangelio. Dios le ordenó a la iglesia que hagamos discípulos. Dios le ordenó a la iglesia a orar. Entonces lo que suceda en el mundo es irrelevante en ese sentido para la iglesia. La iglesia no puede parar, porque Cristo es el que la está edificando. Entonces debemos operar, funcionar de acuerdo a lo que Él nos dice. ¿Sí? Bueno, vamos a prepararnos para el mensaje de hoy. Hoy continuamos con el libro de Mateo. Ya completamos el capítulo 5 y ahora nos vamos a mover al capítulo 6. Pero antes de continuar, quiero mostrar a la audiencia de YouTube el saludo de Adán Merino. Manda un saludo para todos, el de Oakland. Y qué bueno, hermano, que está conectado, y los que se conectan también. Dios les bendiga. Los que están escuchando, Dios les bendiga. Y pidámosle al Señor que nos edifique con su palabra. Vamos al tema de hoy. El tema está en Mateo capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer el texto, lo que dice, y de allí entonces damos la explicación. Mateo capítulo 6, verso 1 dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Pedimos al Señor que nos enseñe a través de esto. Es un solo versículo, yo sé, pero creo que es muy importante, porque Jesucristo aquí está poniendo un fundamento que es clave para entender el resto del capítulo 6 y que nos conecta claramente con lo que acaba de terminar de enseñar en el capítulo 5. Entonces necesitamos mirar con cuidado este versículo, lo que significa, el peso que tiene espiritualmente hablando, porque el Señor lo enseñó. Entonces el título del mensaje es: cuídense de la hipocresía. Y recordemos, nuestro texto base es Mateo 6:1. Vamos a usar otros textos para afirmar lo que dice aquí, para ampliar el punto, pero siempre vamos a regresar aquí a nuestro texto base. Entonces el Señor Jesucristo, cuando está enseñando en el capítulo 6, Él está hablando acerca de hacer obras de caridad, acerca de la oración y acerca del ayuno, tres cosas. Entonces, el hacer obras de caridad está relacionado en la relación del hombre con su prójimo, las personas con su prójimo. La oración tiene que ver en la relación con Dios, y el ayuno tiene que ver en la relación consigo mismo. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la primera palabra y frase que Él usa antes de entrar a hablar de la oración, que los discípulos le preguntan, que les enseña a orar un poco unos versos después. Entonces, en el capítulo anterior, el capítulo 5, Recuerden que el Señor dice varias veces, han oído decir, pero yo les digo, han oído decir, está refiriéndose, esto es lo que les han presentado la ley, pero yo les digo, y explican la ley. Y la condición de la ley, en realidad, tiene que ver con el corazón. Un ejemplo es cuando la ley dice, no matarás, ellos lo que han escuchado, pero Jesús les dice, yo les digo que el que siente odio contra una persona es culpable ante la corte, el que le dice estúpido o idiota, o sea, esos términos, es culpable ante la corte suprema. Entonces, ahí deja ver que el punto de la ley es llegar al corazón, pero los fariseos han hecho de la ley algo externo, no la mente, algo que manipulan, y no han dejado que la misma ley los juzgue, les ayude a presentarse de la manera correcta delante de Dios. Entonces, ahora en el capítulo 6, el Señor está enseñando lo que son las acciones externas que el hombre toma en su vida, qué es lo que la persona hace con su vida. Y esto es lo que es la práctica de la religión. Aquí es donde la religión se ve en la práctica, en la manera como se vive públicamente. Eso es lo que está enseñando el Señor aquí. Y es importante entender que en el capítulo 5, me está refiriendo a eso, y al 6 están conectados, es el Sermón del Monte. Capítulo 5, el Señor Jesucristo habla acerca de la teología que el hombre tiene. Y en el capítulo 6 está hablando acerca de la religión que el hombre tiene. Y la forma principal de la práctica de la religión está descrita por Mateo en esta porción del capítulo 6, que tiene que ver con la generosidad, con la oración y con el ayuno. ¿Sí? Recordemos, generosidad, relación con el prójimo, la oración, relación con Dios, y el ayuno es la relación consigo mismo. Entonces, en el capítulo 5, la teología, en el capítulo 6, la práctica de esa teología que es la religión. Entonces, todas las personas son teólogos. Usted es un teólogo. ¿En qué sentido? Mire, cada persona tiene un concepto de Dios. Teólogo, teos es Dios, logos es conocimiento, es un conocimiento de Dios, un concepto. Y así como una persona cree en Dios, es la manera como entiende la ley de Dios y es la manera como practica su religión, es decir, la manera como trata a otras personas, cómo se manifiesta eso en la práctica. Entonces, si la teología de una persona está mal, si su conocimiento de Dios es erróneo, esa persona va a tomar la ley de Dios como un objeto de manipulación, un objeto de beneficio propio, y no le va a importar si está bien o no está bien su conocimiento, con que funcione para él o para ella, o con que logre sus propósitos, y al cabo pues se trata de que me vaya bien. Entonces termina con una religión que es falsa, y esto nos ayuda a entender por qué hay tantas religiones en el mundo. La otra vez compartía con una persona el Evangelio y me decía, ¿pero por qué hay tantas religiones en el mundo? Aquí está, el Señor nos deja ver el por qué. Porque el hombre, en lugar de creer lo que Dios dice, quiere creer en Dios como él quiere. Entonces tiene que crear sus propias religiones, y es que lo que ha hecho por miles de años. Entonces eso causa una mala teología y terminan haciendo de Dios un Dios a su imagen y a su semejanza. Fíjese que estoy hablando exactamente lo opuesto a lo que indica la palabra. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre se parece a Dios y refleja de la gloria de Dios, aunque esa gloria está manchada en él. Pero cuando el hombre tiene una teología mala, hace a Dios a su imagen y a semejanza, y termina usando términos como Diosito, el que está arriba, el que está en el segundo piso. Usan términos que son deplorables en realidad cuando nos referimos a Dios, porque Dios es omnisciente, Dios es santo, es justo, Dios es perfecto. Entonces, la teología de una persona es muy importante que esté bien, y eso fue lo que Cristo hizo en el capítulo 5. Ojalá usted haya prestado atención, y si no, puede buscar los mensajes y equiparse en ese conocimiento de la teología de quién es Dios y qué dice Él en su ley y qué refleja eso de Él. Entonces, ahora en el capítulo 6, es fácil deducir cómo es la religión de los fariseos. ¿Por qué? Porque su teología está mal. Jesucristo todo el tiempo los reprendió en el capítulo 5. Entonces, ¿qué va a reprender de ellos en el capítulo 6? Su religión, porque es una religión falsa. es una religión que no refleja la gloria de Dios. Entonces es obvio que Jesús expone su religión y la expone como algo falso, y enseña a sus discípulos cómo hacer obras de justicia con la actitud y las expectativas correctas, de la manera que honre a Dios, que glorifique al Señor, que es la razón de ser, de practicar la religión cristiana, o las enseñanzas de Dios que nos llevan a honrarlo a Él. Pero los fariseos, como habían torcido la ley, torcieron la teología, el concepto que tenían de Dios es errado, entonces terminan con una religión errada, y así todo el que considera eso como el fundamento de su fe está errado, porque hay que considerar la enseñanza del Señor Jesucristo para estar en la teología correcta, el conocimiento correcto de Dios, y poder vivir una religión correcta, una práctica de la religión correcta. Entonces el Señor dice allí en Mateo 6:1, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces, la primera palabra que encontramos ahí que el Señor dice es cuídense o guárdense. Si usted lee la Biblia, la Reina Valera dice guárdense. Es decir, presten atención a lo que hacen, porque ustedes tienen esta tendencia y serán tentados a obrar así. Le está diciendo el Señor a sus discípulos, cuídense. Si les dice cuídense es porque pueden tropezar en esto. Y el verbo cuídese que el Señor usa en griego es prosequete o prosechete, si usted lo lee literalmente en español. Y es un presente imperativo. ¿Qué significa esto? Quiere decir que es una orden permanente de estar vigilantes. La orden es permanezcan vigilantes ante esta tentación que viene, que está explicando de que es la hipocresía. Entonces, la forma como esta frase implica que el discípulo debe continuamente estar consciente de evitar hacer un show o una presentación pública de sus obras de justicia, y la razón es porque todos somos tentados con esto. Los discípulos, el Señor los está protegiendo allí. Entonces, la tentación de la hipocresía es algo grande, ¿sí? Es algo grande. Voy a poner un ejemplo. Mire, hoy en día es muy común usar Twitter o Facebook, muchos usan TikTok, hay muchas plataformas de los medios sociales, y las personas ponen algo y esperan cuántos likes les ponen. Entonces hay personas que se dejan llevar por eso, y lo que les preocupa es cuántos likes tengo. Entonces empiezan a vivir una vida de hipocresía. Por ejemplo, a veces hay personas que puedan poner algo como decirle, estarle hablando de amor a su esposa en Facebook, y uno dice, no debería hacer algo privado, ¿por qué lo quiere hacer algo público? Suena como algo hipócrita, ¿no? Entonces la tentación de la hipocresía es una realidad para todas las personas, para todos los creyentes, y el Señor Jesucristo dice, cuídense de la hipocresía, estén atentos constantemente. El rey David escribió, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice Salmo 119. Entonces es muy importante que guardemos la palabra del Señor para no pecar con este pecado de la hipocresía. Una persona decía la otra vez, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y yo le decía, bueno, uno más no va a hacer daño. ¿Por qué digo eso? Es que no hay personas que no sean hipócritas. Yo no estoy promoviendo ser hipócrita. Lo que estoy diciendo es que es una tentación real, real, ser movidos hacia la hipocresía. Entonces el punto no es si hay hipócritas o no, sino qué tan hipócrita es usted. Y esa es la cuestión para escuchar este mensaje. No pensar, oh, qué bueno que esto le va a quedar a Juanita, se lo voy a dar a ella. Es para usted, es para usted, es para mí, es para nosotros, los que somos discípulos del Señor Jesucristo, los que hemos sido llamados a representarlo a Él aquí en la tierra, mientras Él viene por nosotros. Entonces el Señor dice, cuídense de no hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Entonces, hacer justicia se refiere a las acciones externas que hace una persona. Y estas son obras que deben caracterizar al creyente, hacer obras buenas, porque es un hijo de Dios. En Apocalipsis 20:12, en cuanto a las obras, dice que todos serán juzgados de acuerdo a las obras que hicieron en sus vidas. Dice que se abrirán los libros, dice libros en plural. Y usted mira ese texto y dice, entonces, todo lo que una persona hace está escrito. Pero acuérdese del capítulo 5 de Mateo. No solo lo que la persona hace, también lo que la persona piensa, también lo que la persona guarda en su corazón. Todo eso va a ser contado allí. Y si la persona no está obrando para Dios, sino que está viviendo como un hipócrita, ahorita voy a hablar más de cómo se usa esa palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces la persona queda condenada porque su religión es una religión falsa, porque tiene una teología errada y tiene un concepto de Dios que no es adecuado. Entonces dice cosas y hace cosas que no coinciden con la voluntad del Señor, por tanto no puede glorificar al Señor. Entonces dice allí, cuídense de no hacer las cosas para que sean vistos por los hombres. De otra manera, dice ahí el texto, de otra manera, en Mateo 6:1, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces claramente está dejando saber de dónde viene la recompensa del Padre que está en los cielos. ¿Qué nos dice esto de Él, de Dios? Que Dios es omnisciente, que Él está viendo todas las cosas. Dios no necesita adquirir ningún conocimiento. Dios sabe todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas del pasado, las cosas del presente y las cosas del futuro. Dios instantáneamente ve el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué puede hacer eso Dios? Él es omnisciente. Pero ¿por qué hace Dios eso y por qué es diferente de nosotros? Porque Dios no está limitado con el tiempo. Dios creó el tiempo. Dios hizo la dimensión del tiempo cuando hizo la creación. En Génesis 1:1 dice, en el principio, ese es el tiempo, creó, esa es la fuerza, Dios es el que está tomando la acción. Los cielos es el espacio y la tierra que es la materia. Entonces todo fue creado, los cinco elementos que conforman el universo fueron creados por Dios y dentro de esos elementos está el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. Entonces nuestra teología de Dios debe ser correcta para entender que Él mide todo lo que hacemos. Por tanto, la manera de vivir es para agradarle a Él, pero no es lo que están haciendo los fariseos y los saduceos y los escribas en el siglo primero, cuando el Señor Jesucristo está estableciendo esto. Entonces, Dios sabe y ve todas las cosas. Él estableció los límites, Él estableció las leyes que gobiernan todo y a todos. Jesús lo afirmó diciendo, no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Entonces, Él se sometió a lo que Dios estableció cuando entró en su tomando humanidad aquí en la tierra. Y lo que Él dijo es verdad, se va a cumplir hasta la última letra, porque esa es la voluntad del Señor. Entonces, Jesucristo nunca hizo nada fuera de propósito de Dios. El creyente debe aprender a vivir así. Y el que no viva de acuerdo a esta manera, no tiene entrada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Dice, por sus obras serán juzgados. ¿Quiere decir que la salvación es por obras? No, es que el que cree, entonces va a manifestar obras. Porque es hijo de Dios, entonces ahora la vida de Dios se manifiesta en él. Entonces Dios mide a todos de acuerdo a su ley, a la ley de Él, y conforme las obras que cada uno hace, las mide de acuerdo al estándar que Él estableció, y si no coincide, si va en contra, entonces los castiga eternamente. Pero los que obedecen, Él los va a premiar. Por eso el Señor dice, no hagan las cosas solo para ser visto por el público, de otra manera no recibirán la recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces todo lo que el hombre hace está siempre delante de Dios. Dios ve todo. Y a todos, y a cada acción, la está midiendo con su ley. No es como que anda con un garrote, ¿verdad? ¿Quién castiga? Es que Dios es juez justo, Él sabe todo, entonces lo va a medir todo. Entonces, en Cristo Jesús es que la persona queda libre para poder vivir para Dios y vivir la religión verdadera. Pero lo que estamos viendo en Mateo 6 es una religión que no es verdadera, es una farsa. Está siendo denunciada por el Señor Jesucristo y los discípulos advertidos, cuídense. Entonces, Dios sabe todo, Él es omnisciente. Una ilustración que me gusta hacer es una que usó R.C. Sproul cuando él enseña sobre la omnisciencia de Dios. Y Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces, no es como que Dios está en el cielo preguntándole a un ángel, tráigame un informe, ¿qué pasó con Abraham? Si sí, sí está en camino al monte Moriah, si va avanzando en su recorrido a llegar allá al sacrificio de su hijo. No, Dios sabe todas las cosas. Dios no está esperando a que ir a hacer Abraham y será que sí va a obedecer. No, Dios ya sabe. La prueba es para Abraham, no para Dios. Igual para nosotros, Dios sabe todas las cosas. Entonces, Mateo 6:8 dice el texto, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. No está diciendo que no oremos, lo que está diciendo es que Dios es omnisciente, necesitamos orar. Eso es otro tema. Y lo vamos a ver aquí en el capítulo 6 más adelante. Entonces, el Señor le dice a sus discípulos, no se hagan semejantes a ellos, en el verso 8, lo que estaba diciendo, queriendo impresionar a Dios o queriendo hacer un show de su oración o haciendo un show de su vida, como que le va a dar puntos delante de Dios. No, no hay tal cosa, Dios ya sabe todas las cosas. Entonces, cuídense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuídense, esa es la descripción exacta de la religión de los fariseos y los escribas. Ellos hacían todo para quedar bien con el público, ellos hacían todo para ser apreciados por las personas y buscar el aplauso de los que los estaban viendo. Y esto es porque tienen una teología equivocada de Dios, entonces su religión es equivocada. ¿Sí? Y se reconoce la manera como practican su justicia. Mire, Mateo 5:20, en el capítulo anterior, el Señor dijo lo siguiente. Dice, porque les digo a ustedes que si su justicia, a sus discípulos le dice, no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! La justicia de los fariseos es lo que los judíos han conocido por años, por siglos. Entonces Jesucristo le dice, si ustedes no superan esto, no pueden entrar al reino de los cielos. Es decir, si no pueden superar esto, es porque no han nacido de nuevo y se van a quedar como hipócritas. Y él les dice, cuídense, esa es una levadura que tiene mucha fuerza, es peligrosa, cuiden sus corazones. Entonces los fariseos, sin temor de Dios, sin amor de Dios, sin conocer a Dios, estaban obrando ¿para qué? Para su beneficio propio. El interés de ellos era ellos mismos. Entonces, eso es lo que significa ser un hipócrita, uno que aparenta. Y ese término que usó Mateo en el verso 2, cuando dice allí en Mateo 6:2, por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Entonces, está esa advertencia y está esa explicación en cuanto al dar, ser generosos. El Señor está diciendo, no sean como los hipócritas. La palabra que el Señor usó, bueno, la que Mateo usó, porque Mateo fue el que escribió las palabras del Señor allí en Mateo 6, es la palabra en griego es hupócrites, así se escribe con la H en griego, suena como una J, hupócrites, y lo que significa es un actor en escena, uno que pretende. En el tiempo de los griegos, los actores griegos y romanos hablaban usando, se ponían una máscara con un dispositivo mecánico que aumentaba la potencia de su voz, y así hacían sus presentaciones, sus dramas en público. Entonces de ahí se toma hipócrita como uno que aparenta, es un engañador. Jesús la usó 15 veces esta palabra en el libro de Mateo, y todas las veces la usó en relación con los fariseos, su teología y su religión. Así que hipócrita es alguien que finge algo que no es. Y el sentido que le daban a esta palabra en el siglo primero, cuando Jesús está enseñando, el sentido de la palabra hipócrita es sin valor, inútil, inconsecuente, falso, destructivo. Se usaba también para el sentido de la magia, para hablar de alguien que está dividido, desunido, fútil o fútil. Esta palabra quiere decir estéril, insignificante, vano. Eso es lo que es el sentido con que se usa esa palabra. Entonces, en la Biblia, este término se le atribuye interesantemente a los impíos, quienes no tienen temor de Dios. Imagínese un impío que dice: yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. La Biblia llama a los impíos hipócritas. Voy a mostrarle algunos versos en Salmo 119, verso 113. Y en esta descripción, la Biblia Reina Valera usa siempre el término hipócrita. La Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, usa el término impío, pero está hablando de lo mismo. Salmo 119, verso 13, dice: aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Entonces, y un hipócrita es uno que no ama la ley de Dios, que no ama a Dios, pero amo tu ley. Vamos a mirar otro texto, Job, capítulo 36, verso 13. Job, capítulo 36, verso 13, en la Nueva Biblia de las Américas dice: pero los impíos de corazón acumulan la ira, no claman pidiendo ayuda cuando él los ata. Reina Valera dice: pero los hipócritas acumulan la ira. Entonces, de nuevo, ese término hipócrita se usa intercaladamente con impíos. Salomón, mire lo que él dijo en Proverbios 11, verso 9. Con la boca el impío o el hipócrita destruye a su prójimo, pero por el conocimiento los justos serán librados. Hipócrita, justo, impío, justo. Ese es el sentido en que se usa esa palabra. Miremos uno más en Isaías 33, 14. Isaías 33, 14 dice: aterrados están los pecadores en Sion. El temblor se ha apoderado de los hipócritas, dice Reina Valera. El temor se ha apoderado de los impíos, dice Nueva Biblia de las Américas. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces, creo que con esto estoy haciendo el énfasis de el uso de la palabra hipócrita se le atribuye a todos los impíos. La hipocresía es como la magia. Es un truco simplemente. La audiencia se maravilla de lo que ve y dice: ¡wow! Tiene la ovación y el aplauso. Ahí está el galardón que recibe el mago. Ahí queda su recompensa. Igualmente, así es la recompensa del hipócrita. Queda bien, aparentemente, en público, recibe su aplauso, su reconocimiento, y ahí termina. Ahora hay una diferencia entre el mago y el hipócrita, porque el mago no está pretendiendo nada. Todos van allí con la intención de que los engañe, ya saben que los va a engañar. Entonces él no está pretendiendo nada, todos saben que es un truco, pero el hipócrita está pretendiendo que es verdad algo que en su corazón no está sucediendo. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. El hipócrita no está motivado en ningún sentido porque cree lo que está haciendo o porque tenga amor por las personas o algún interés, es simplemente porque quiere quedar bien. Pablo habla de esto en Primera de Corintios, en el capítulo 13, en los versos 1 al 3, y habla con sarcasmo. Si hiciéramos un estudio de Primera de Corintios, es interesante el nivel de sarcasmo que Pablo usa allí para entender el capítulo 13, el 14. Pero en el 13 dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, recordemos que él está hablando con sarcasmo aquí. Él no está regañando a los corintios, él está dando un regañazo a ellos. Entonces está haciendo el punto de qué les sirve todo el conocimiento y todo lo que tienen si no tienen amor, son hipócritas. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, imagínense, entender todo conocimiento es ser omnisciente. Él está hablando usando sarcasmo. Y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha, y ni tampoco le aprovecha a los demás. Entonces, una persona que no tiene amor es una persona que es un hipócrita. Los fariseos eran muy buenos hipócritas. Además, el Señor Jesucristo estableció que el término hipócrita y el término fariseo fueran equivalentes, son sinónimos ahora el uno con el otro. Además, se dice fariseo hipócrita. El Salmo 1 dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento, que está diciendo Salmo 1, no son nada, nada de lo que hacen permanece, no tienen ningún valor eterno, no tienen ningún valor espiritual, al contrario, todas sus obras les condenan delante de Dios. Es una postura muy peligrosa para estar así delante de Dios. Y los fariseos y los escribas eran expertos para vivir así. Mire, Mateo, en el capítulo 23, él escribe cómo Jesús define a los hipócritas, pero algo bien importante. Bueno, leamos el texto, dejemos que el texto hable. Mateo 23, del 5 al 7. Dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Está definiendo a los hipócritas. Pues agrandan sus filacterías, está hablando de la manera como tienen sus vestimentas, y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes, quieren el primer lugar, y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Entonces, ¿qué es lo que aman? Su exaltación. ¿Qué es lo que el mundo hoy en día promueve mucho? La exaltación, ¿cierto? Hay personas que tienen sus ídolos, los músicos, o los cantantes, o los actores, y esas personas son súper orgullosas, queriendo llamar toda la atención hacia ellos todo el tiempo. Son bien hipócritas porque por dentro de sus corazones están muy lejos de mostrar verdaderamente amor por Dios o por las personas. Entonces, lo que verdaderamente aman los hipócritas es ellos mismos, eso es todo. Entonces vamos a mirar ahorita dos motivaciones diferentes que presenta el Señor Jesucristo en Mateo 6. En Mateo 6, lo que Jesús confronta en Mateo 6 no es el hecho de que hicieran sus obras en público. Pues en Mateo 5, 16, les dice que son la luz del mundo. Ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 5. Entonces está hablando de hacer obras públicas, sí. Hay que hacer obras públicamente. ¿Hay que buscar un público para hacerlas? No, no ese es el punto. El que está buscando un público para hacer sus obras es un hipócrita. El que hace sus obras públicamente es porque así vive. Normalmente esa es su vida, esa es la diferencia que el Señor está haciendo aquí. Entonces hay una motivación diferente entre el uno y el otro. Hay un contraste en la motivación para hacer buenas obras. Uno tiene el deseo de obrar honrando a Dios porque siente amor por la persona, tiene compasión por esa persona, tiene misericordia y quiere hacer algo para aliviar tal vez un dolor, una falta, una necesidad, y lo hace por obediencia a Dios. Su motivación viene de él, entonces su obra va a honrar a Dios. Y los hijos de Dios así deben de obrar, así debemos de obrar, porque hemos heredado el carácter de Dios en nuestras vidas. Tenemos la teología correcta de Dios, el conocimiento correcto de Él, que se deriva de conocer bien las Escrituras. Entonces nuestras acciones deben reflejar eso, y el propósito final debe ser traer honor y gloria a Dios. Pero los fariseos, la motivación de ellos era muy diferente. Ellos no buscaban la gloria de Dios, ellos buscaban su propia gloria. Su vestimenta era exagerada, sus acciones públicas eran exageradas, los saludos, los títulos, todas esas cosas era exagerado para ellos verse bien y como importantes. En Mateo 5, 12, el Señor Jesucristo dice a los que son, los que tienen el carácter de Dios, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces el que obra de acuerdo a la voluntad de Dios va a recibir persecución aquí en la tierra, pero la promesa del Señor es que su recompensa está ¿dónde? En el cielo. ¿Quién se la va a dar? Es Dios. El que recibe una recompensa aquí en la tierra, pues ya la tuvo. Eso es todo. Me hace pensar en Joel Osteen. No sé si usted haya escuchado alguna vez de este personaje. Tiene un libro que se llama Tu Mejor Vida Ahora. Y cuando yo comparo eso con la enseñanza del Señor Jesucristo, los fariseos así enseñaban, así pensaban. Busca tu recompensa aquí y ahora. Ese tipo de teología es errada el concepto de Dios, y se toma como que Dios tiene que prosperar y bendecir y ayudar y que todo le vaya bien al creyente aquí, ahora. Entonces vive tu mejor vida aquí y ahora. En este mundo, aquí están tus tesoros. Eso es lo que está enseñando. muy contrario a lo que Jesucristo dice: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. El hipócrita se centra en lo que puede lograr aquí en la tierra. El Hijo de Dios se centra en lo que le esperan las promesas del Señor en el futuro. Entonces, Señor Jesucristo, en Mateo 6:1 está advirtiendo: cuídense de esta levadura que los puede arrastrar, porque tiene mucha fuerza. Está deseo de agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Y muchas iglesias han caído en eso. Muchos pastores, muchos líderes a nivel nacional caen en eso cuando se doblan ante la presión que el mundo trae, la cultura, y terminan negando lo que la Escritura dice acerca de cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra, que tiene que ver con honrar a Dios y solamente a Dios. Y buscan la aprobación de las personas aquí en la tierra y caen en esa tentación. Entonces, ¿quién puede ser tentado con ser un hipócrita? Todos. Todos somos tentados. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Qué debe hacer el que es hijo de Dios? Cuídense. Estén alerta, es lo que el Señor está diciendo. Esté consciente que está en la presencia del Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. Y de Él va a recibir su recompensa. Si hay alguien con quien tiene que quedar bien, es con Dios. Y a Dios no se le puede impresionar, así que eso es una vida honesta, verdadera. Miren, en Gálatas, en el capítulo 2, 11 al 14, quiero mostrar un ejemplo que hay aquí de hipocresía. Sorprendente para responder el punto, la pregunta que dice: ¿quién puede ser tentado por la hipocresía? Entonces, Gálatas 2, 11 al 14, dice: pero cuando Pedro, el apóstol Pedro, sí, Pedro, mira lo que dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, está, el apóstol Pablo está hablando de esto, vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse. Mira, fue hipócrita aquí. Porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Y Pablo usa la palabra hipocresía específicamente. De tal manera que aún Bernabé, un hombre de un testimonio tan fuerte como el de él, fue tentado, que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Este texto dice mucho, mucho acerca de la tentación de la hipocresía, de la fuerza que tiene la hipocresía, que puede arrastrar a un creyente sólido. O sea, aquí tenemos a Pedro, dice que todos los que andaban con él y Bernabé también fueron tentados. Y el verso 14 dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud. Todo lo que es hipocresía es no andar con rectitud. En cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y el problema en el libro de Gálatas son los judaizantes, que quieren hacer que se circunciden los cristianos, y Pedro había cedido a esa hipocresía. Eso es una hipocresía, porque ya el Señor Jesucristo hizo obsoleto todo eso. Entonces, ¿quién puede ser tentado? Todos los creyentes. Bien dice la palabra: el que piense que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, el mensaje es para todos. Pedro quiso quedar bien con los judaizantes y fue tentado por su hipocresía y traicionó a sus principios morales. Y de no confrontarlo Pablo a él allí, el cristianismo hubiera caído en una secta más, porque hubiera sido un asunto de apariencias y de conveniencias. Pero Dios lo usó para restaurar a estos hermanos que habían sido tentados con la hipocresía. Entonces, ¿cómo se confronta la hipocresía? Lo acabo de leer. Así se confronta la hipocresía. No hay otra manera. Usted no le puede dar la vuelta a ese asunto. Y acuérdese, tiene que comenzar por usted. Por usted, con su hipocresía, si usted tiene ese problema. Y todos somos tentados en eso. Entonces, el apóstol Pablo confrontó a Pedro, entendió que Pedro no estaba viviendo de acuerdo a qué, a la verdad del Evangelio. Entonces, la medida para no estar en hipocresía es la verdad del Evangelio. Eso es lo que define todo. ¿Cómo confrontó el Señor Jesús la hipocresía? Él confrontó a los fariseos y les dijo en su cara: hipócritas, ustedes están pretendiendo esto cuando en realidad su corazón está así. Claro, él es el hijo de Dios y puede hacer eso directamente. Entonces, ¿cómo nos cuidamos de la hipocresía? El Señor estableció, estoy pensando lo que es práctico, mire, el Señor estableció dos ordenanzas para la iglesia. Una es el bautismo en agua y la otra es la cena del Señor, o la Santa Cena, como algunos le llaman. Cuando se celebra la cena del Señor, hay una cláusula en 1 Corintios capítulo 11, donde dice: no lo hagas indignamente, porque vas a provocar al Señor, y por eso muchos están enfermos y otros han muerto, porque el Señor los ha disciplinado por no celebrar de manera digna la cena del Señor. Entonces la cena del Señor nos recuerda a los creyentes la obra de Cristo, y cuando un creyente se acerca allí, si es un hipócrita, va a ir pensando: es que yo soy tan bueno, yo debo de ir allí, deben verme que yo estoy tomando la copa y el pan. Pero el que lo hace con la actitud correcta va con un corazón contrito y humillado, reconociendo: voy y me puedo acercar a la mesa porque Cristo hizo una obra perfecta a mi favor. Yo no merezco estar aquí, es por Cristo que me puedo acercar. Entonces, la celebración de la cena del Señor nos recuerda a los creyentes, es una gran ayuda, y debemos ayudarnos unos a otros como Pablo lo hizo con Pedro, y debemos prevenirnos unos a otros como el Señor Jesucristo lo hizo con los discípulos y les dijo: cuídense. Entonces debemos cuidarnos. Entonces una pregunta clave es: ¿por qué hago lo que hago? Eso me puede ayudar a no moverme dentro de la hipocresía. ¿Cuál es la motivación por la que hago las cosas? ¿Lo estoy anunciando públicamente? ¿Cómo es el uso de los medios de comunicación para usted? YouTube, Facebook, todo eso. Mire, si usted su vida privada es pública, usted tiene mucha probabilidad de ser un buen hipócrita, porque quiere pretender públicamente cómo es su vida. Aunque eso es yo sé que es un tiene un rango personal, usted tiene que decidir eso por usted mismo. Yo no le puedo decir ya puso mucho o no, ni estoy ahí para mirar quién lo hace y quién no. Pero lo que estoy pensando es esto, mire. Si tenemos una vida privada, mantengamos nuestra vida privada, guardando lo que es la expresión de amor y cariño a los seres queridos que están cercanos como algo privado, y no tener una vida secreta. Eso no significa tener una vida secreta. Una vida secreta es una persona que está escondiendo algo. Ese es un hipócrita. Por ejemplo, en el matrimonio, usted quiere tener una vida privada con su esposa, respetándola, honrándola, amándola como Dios le ordena que lo haga, de acuerdo a Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Pero no quiere hacer eso algo público. Mas sin embargo, no quiere tener secretos en su corazón, en la relación con ella, porque eso lo hace un hipócrita. Va a estar mintiendo, y la mentira le lleva a cubrirla con otra mentira, y otra mentira, y otra mentira, y es como un snowball, como una rueda de nieve que se hace cada vez más grande. Y las personas se hacen expertos en la hipocresía y su corazón se empieza a alejar del Señor, a enfriarse. Entonces, cuidado, cuídense de eso, ¿sí? Cuídense de eso. Vamos a mirar algunos ejemplos de hipocresía en la Biblia. Por ejemplo, Caín, él ofreció un sacrificio que Dios no pidió. Dice que Dios no se agradó en el sacrificio de Caín. ¿Por qué? Porque Dios no le pidió a él ese sacrificio. El texto no nos da mucha información de qué les pidió Dios. Solo dice que ellos trajeron, Caín y Abel, una ofrenda delante del Señor. Y Abel sacrificó una de sus mejores ovejas y Caín trajo de lo que tenía de su trabajo. Entonces indica que Caín fue un hipócrita. Nomás presentó lo que tenía que presentar. Mire, el hipócrita hace lo mínimo que tiene que hacer con tal que se note. Así es el hipócrita. Pero el que es honesto delante del Señor hace todo de su parte, aunque no se note, aunque nadie le diga gracias, porque lo está haciendo como para el Señor, no es la apariencia lo que le mueve. Entonces, Dios desenmascara la actitud de Abel y le advierte que tenga cuidado con el pecado, y él no hace caso, y su hipocresía lo lleva aún a odiar a su hermano y a matarlo. Mata, el primer homicidio que hay en la Biblia. Entonces, es cosa seria no tener un corazón honesto delante de Dios. En Hechos capítulo 5, Bueno, en el capítulo 4 al final dice que Bernabé vendió una propiedad y trajo el precio y lo trajo a los discípulos para que se usara las necesidades que habían alrededor con los hermanos. Y Ananías y Zafira, como vieron que eso fue apreciado, seguramente Bernabé no buscaba eso, pero fue algo que se tomó con aprecio. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, vendieron la propiedad y trajeron una parte del precio mintiendo, fueron hipócritas. Querían quedar bien sin estar haciendo todo con un corazón pleno. Entonces, fíjense, Ananías y Zafira trajeron la donación, pero no significaba lo que ellos habían vendido, estaban mintiendo. Y Dios mata a Ananías porque miente y después mata a Zafira. El Dios, el Espíritu Santo, los mató a ellos dos. Para, yo creo, poner una lección allí, enseñar a la iglesia primitiva, no jugar con las cosas de Dios, ser honesto delante de Él y evitar la hipocresía. Pablo advierte acerca de la hipocresía en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versos 1 a 3, dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces, los hipócritas en la religión falsa ponen prohibiciones y ponen cosas para controlar a las otras personas, y son doctrinas de demonios. Dice allí, son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y por su hipocresía, por su mentira, tienen la conciencia cauterizada, han dejado de escuchar su propia conciencia para mantenerse en la hipocresía. Dios odia la hipocresía. Si se fija, es una palabra básicamente la que estamos estudiando, pero es muy extensa y necesitamos recorrerla así para entender lo que el Señor quiere enseñar en todo el capítulo 6 y lo que sigue, y frases que Él dice. Cuando hay personas que les dice, apártense de mí, no los conozco, hacedores de iniquidad, y dicen, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Es que son hipócritas. ¿Hicieron todo eso? Sí, seguro que lo hicieron. En el nombre del Señor, seguro que usaron el nombre del Señor. Pero eran hipócritas porque su corazón no estaba bien con Dios, no lo estaban haciendo como para el Señor. Lo hicieron públicamente, y el Señor los rechaza y los manda al infierno. En Miqueas, en el capítulo 6, en uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, habla de qué es lo que Dios espera de una persona. En el verso 8 dice: Él te ha declarado, oh hombre. Esto lo dice después de que dice el profeta: ¿con qué me presentaré al Señor? Me prostraré ante Él, Dios de lo alto, me presentaré con holocausto, voy a traer todas estas cosas como ofrendas al Señor. Pero en el verso 8 dice que lo que Dios quiere, dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esta es la descripción de una religión verdadera, lo que es practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, porque ese corazón va a estar bien delante de Dios. Entonces, Dios odia la hipocresía y establece lo que es la vivencia en la religión verdadera. Jesús comparó la hipocresía con la levadura en Lucas 12, con los sepulcros que no se ven en Lucas 11, con tumbas blanqueadas en Mateo 23, como cizaña en medio del trigo lo hizo en Mateo 13, como lobos con vestidos de ovejas en Mateo 7, 15. Jesucristo confrontó ese pecado intensamente muchas veces. En Mateo 24, 48 al 51, quiero mostrar este texto, quiero leerlo, porque aquí está dando un detalle acerca de los hipócritas que tiene mucho peso en lo que es el sentido de condenación y de rechazo de parte de Dios, y le da mucho peso a la palabra que el Señor está usando en Mateo 6:1 cuando dice: cuídense, cuídense. Mira lo que dice Mateo 24, versos 48 al 51. Dice: Pero si aquel siervo, está hablando de la parábola del siervo fiel y el infiel, está describiendo al infiel aquí. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. ¿Dónde están los hipócritas? En el infierno, es lo que está diciendo aquí. Mire lo que describe del lugar donde están los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¡Wow! Mejor estar en realidad con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Estar seguro que usted está en Cristo y que no es una persona que vive en apariencia nada más en una religión que es de apariencia. Los fariseos exteriormente eran religiosos, pero interiormente eran profanos, eran impíos. La levadura de la hipocresía los había envuelto y ellos mismos eran levadura para contaminar a otros. Entonces es un peligro inminente, es una tentación constante. Cuídese, cuídense de la hipocresía. Dios odia la hipocresía. La hipocresía y la religión vacía son los mismos. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque el ser humano es hipócrita por naturaleza y fácilmente se inventa sus religiones y sus medios y sus propias leyes y normas para pretender con eso llegar a Dios o tener la salvación de su alma. Es algo falso, el Señor dice, cuidado con eso. Jesús les mostró a los fariseos y escribas lo vacía que era su religión. ¿Para qué sirve una religión vacía? Para acumular ira, para el día de la ira. No tiene ningún valor eterno. Jesucristo dijo, aparte de mí nada pueden hacer. Entonces, el que no está pegado al Señor Jesucristo, no porque usa el nombre del Señor Jesucristo, pero porque vive en Él y para Él, esa persona entonces es un hipócrita y está condenado delante de Dios. Todo lo que es sin depender del Señor es mero esfuerzo humano. Y el fruto es hipocresía y condenación, una religión vacía. Toda buena obra, al contrario, toda buena obra se hace como en obediencia al Señor. ¿Obediencia de dónde? Acuérdese, Pablo reprendió a Pedro y le dijo, porque tú no estás viviendo conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, Pedro paró de obedecer porque no estaba obedeciendo la verdad de Dios y se hizo un hipócrita. Después fue restaurado. Entonces el creyente debe cuidarse de vivir su vida, revisar todo, discernir de acuerdo a las Escrituras, buscando el honor de Dios, buscando agradarle a Él, no importa el precio que tenga que pagar aquí, porque el Señor dice que habrá persecución para los que viven honrando al Señor. Entonces, cuídense de hacer su justicia, dice Mateo 6, delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa, la recompensa que su Padre que está en los cielos les puede dar. Entonces toda obra sin excepción va a tener una recompensa de Dios, de galardón, o de parte de Dios como condenación. Usted tiene que tomar esa decisión. ¿Qué es lo que le mueve en su corazón? ¿Quién es usted realmente? Cuando usted está solas, cuando usted está solas delante de Dios, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cómo se comporta? Entonces, cerciórese de buscar agradar a Dios en todo lo que hace, en lo más íntimo de su corazón, ¿sí? Porque de Él viene la recompensa. No tenemos nada que ver con el mundo. Pertenecemos al Señor, debemos vivir para Él y separarnos de lo que el mundo promueve y hace, porque esas recompensas que el mundo ofrece, ahí se mueren, pero lo que espera el creyente es eterno, es en el Señor. En Filipenses, Pablo describe la manera exacta que es opuesta a la hipocresía, hablando de la sinceridad. En Filipenses 1, del 9 al 11, y ya vamos a terminar. Filipenses, déjeme leo ese texto, creo que es muy muy importante que miremos este texto. Filipenses 1, la oración que Pablo hace por los filipenses habla de lo que es una vida de sinceridad. Filipenses 1, del 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Eso es la teología correcta. A fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Teniendo la teología correcta, que viene de la Biblia, entonces tener la religión correcta, la que va a producir mucho fruto, que va a terminar alabando al Señor. Cuídense, cuídense de hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos, porque entonces no van a tener recompensa de parte de Dios que está en los cielos. Dios les bendiga y, bueno, Dios quiera que mediten esto, considere cómo es su caminar y cómo es su religión. Esto es la verdadera religión, vivir en obediencia a Dios. Y antes de cerrar para la audiencia de YouTube, quiero mostrar el saludo de Laura Zaragoza desde México. Saludos a doña Marta y también a todos allá en su casa. Y Luis Reyes nos manda saludos. Sí, no sé dónde está Luis Reyes, pero qué bueno que se conectó. Dios le bendiga y Dios mediante la semana entrante continuamos aquí con los siguientes versos de Mateo 6, donde el Señor Jesucristo enseña a cómo dar correctamente.